Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya le hemos dicho al principio de este programa, de esta jornada de radio de este lunes, que estamos en el municipio de Adeje, en el auditorio de Adeje, concretamente, donde dentro de un rato, a partir de las 11, viene Manolo Lama a dar una charla coloquio junto a Juan Carlos González Suáncar, precisamente, en la jornada también en la que la selección española va a jugar en el Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Y aprovechamos que estamos por aquí para hablar con nuestro anfitrión, que es el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Fraga? Buenos días.
Buenos días.
Este auditorio es impresionante, ¿eh? Y eso que estamos en la sala pequeña, ¿eh?
Estamos en la sala pequeña, sí.
La verdad que sí. La verdad que sí, es bien, bien bonito. Oiga, le tengo que preguntar por las tasas de basura, que se lo he preguntado a otros alcaldes, pero claro, a ustedes también les van a obligar a, no sé si la tiene bonificada o no, pero de alguna manera modificar la tasa de basura.
Vamos a ver, primero que la tasa, bueno, se ha dicho, ¿no? Y esto es una obviedad, pero conviene recordarlo, ¿no? Las tasas realmente no son impuestos, realmente lo que cubre es el costo del servicio, ¿no? El costo se reparte con los criterios que establezca cada municipio en el ejercicio de su autonomía y dentro del marco que establece la ley. Lo que se trata es de que la tasa cubra el servicio, ¿no? Yo creo que en el caso nuestro, siendo un municipio turístico, bueno, además con una sobrecarga, ¿no? Porque, claro, no solamente es una cuestión de que los vecinos estén en las mejores condiciones y tengan el mejor servicio, que por supuesto, sino porque también tenemos un problema, digamos, o un plus de imagen, ¿no? En el que tenemos que cuidar, sí. y un plus también de producción, de generación de residuos, ¿no? En el caso de las zonas turísticas. Nosotros yo creo que hemos sido diligentes es en ir adaptando la tasa conforme hemos ido avanzando los años, porque el problema que se plantea un ayuntamiento si no adaptas la tasa es que llega un momento que tienes que meter un zambombazo que sí que tiene un efecto muy negativo sobre la economía de las familias, de las empresas, pequeñas empresas sobre todo, etcétera, ¿no? En ese sentido lo hemos ido. El resto estamos viendo la ley, cómo va esa imposición que nos viene ahora, cómo nos va a afectar. Estamos estudiándolo, ahora mismo estamos elaborando los presupuestos, las ordenanzas, etcétera. Vamos a ver qué incidencia tiene. En todo caso, lo que está claro es, primero, que mantener el medio ambiente cuesta. Y en el caso nuestro, pues los que más contaminan, yo creo que es un principio general, los que más contaminan tienen que pagar más. Por lo tanto, bueno, pues esto de alguna manera se repercutirá en el precio turístico también, de alguna manera, ¿no? Primero porque hay que darles un servicio más, y segundo porque, bueno, porque tienen que producirlo. En ese sentido también nuestras tasas en general, y sobre todo en los servicios, es bastante redistributiva. Quiero decir que pagan más las zonas turísticas en general porque consumen más agua y nosotros castigamos los grandes consumos, castigamos, entre comillas, ¿no? Quiero decir que tienen un mayor coste y también la producción de basura. En este momento estamos en ese doble juego, ¿no? De analizar la tasa, analizar la ley, las consecuencias que tiene, y además estamos en un proceso también de cambio de empresa, ¿no? Y de, digamos, redefinición del servicio. Tenemos que mejorarlo, somos conscientes de que tenemos que mejorarlo sustancialmente, pero sabiendo que también que eso tiene un coste, ¿no?
Señor alcalde, lleva usted tiempo en el cargo, es de los más veteranos en el cargo de alcaldía, va para 36 años. ¿El Adeje que usted ve ahora cuando sale a la calle es el Adeje en el que pensaba, el proyecto que tenía en la cabeza cuando asumió la alcaldía por primera vez de este municipio?
En alguna medida sí, y en otra medida se me escapa, ¿no? Porque, claro, se han producido una serie de acontecimientos, de situaciones, de procesos, de desarrollo, que, bueno, pues tienen las consecuencias que tienen, ¿no? En definitiva, yo sí creo que el Adeje que hemos soñado, un Adeje, por lo menos yo, ¿no? Un Adeje con oportunidades para los jóvenes. Un joven adejero como yo, que tuve que irme porque aquí no había ninguna oportunidad, tuve que irme a trabajar fuera. Hoy vienen a trabajar aquí porque hay oportunidades. Un adejero que tuvo que irse a la Laguna a estudiar, y aquello era como ir hoy a Estados Unidos, ¿no? Pues hoy tenemos la universidad aquí. Hoy tenemos infraestructura educativa sin duda mejorable, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la de mi época, ¿no? Y las oportunidades que genera para los jóvenes, chicos y chicas, ¿no? Bueno, ese ADG que tiene pleno empleo, estamos en el 6% de desempleo, ¿no? Ese ADG que tiene más de 5.000 empresas, ¿sí? De las cuales 5.000 son pequeñas empresas, ¿no? Se habla de las grandes empresas y las hay, aquí las hay, ¿no? Multinacionales incluso. Pero hay 5.000 pequeñas empresas que generan actividad y que generan riqueza y que generan bienestar para la gente, ¿no?
Evidentemente esto, en buena medida, es gracias al turismo, a la industria turística. Este municipio es uno de los principales focos de la industria turística en Canarias. ¿Le parecen justas las críticas que han ido surgiendo, las protestas que surgen en contra del modelo turístico en Canarias?
Bueno, no sé si injustas, no sé si la palabra es injusta, ¿no? Pero desde luego desproporcionadas, sí, y sobre todo porque yo creo que hay que estudiar el modelo permanentemente, sobre todo por la importancia que tiene el turismo en la economía, en la economía de Canarias, de España en general, ¿no? Pero de Canarias, que es una dependencia casi total, ¿no? del sector turístico, y por lo tanto tenemos que reflexionar sobre él, tenemos que establecer estrategias y planteamientos que nos permitan mantener la competitividad, que nos permitan mantener la calidad, que nos permitan obtener el máximo beneficio con el mínimo coste, ¿no? Que es lo que se trata, y eso tiene un nombre, se llama calidad, se llama excelencia, y hay que trabajar en esa dirección, que tiene que ver con el compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad social también, que es muy importante. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero claro, cuando uno asiste a un planteamiento que es casi un discurso de decir fuera el turismo y tenemos eventos o acontecimientos de insultar a los turistas, de marcharlos, me parece que muy sensato no es, ¿no?
¿Cree que se ha llegado a un límite? ¿Cree que efectivamente hay un límite para la expansión de la actividad turística, eso, a lo mejor en este municipio?
Yo creo que eso es muy difícil de establecer, ¿eh? Igual que el debate demográfico, ¿no? ¿Quién decide cuántos vamos a vivir aquí? ¿A quién le damos la autoridad de decir los que se tienen que ir, los que se tienen que quedar? Ese es un debate complicado y complejo. Y luego el problema del crecimiento, yo creo que tiene un límite, el crecimiento tiene un límite, pero es difícil de establecer ese límite porque no podemos quebrarlo, ¿no? Podemos morirnos de éxito, que yo creo que es el riesgo que tenemos, y creo que algo de eso está pasando. Y lo que tenemos es que ser muy sensato, trabajar mucho con el criterio de expertos, de gente que sabe de lo que está hablando, menos postureo del minuto, ¿no? Esto ya hoy ya está, ya, porque nos jugamos la vida ahí. Los canarios nos jugamos la vida ahí, ¿no? Nuestros abuelos saben de lo que tuvo que ser irse a Cuba, irse a Venezuela, pero es que ahora ya no hay Cuba ni Venezuela. Y tampoco es una opción el irse. La opción agrícola tampoco existe. La diversificación económica llevo yendo a hablar desde hace 40 años y veo poca. Y las posibilidades tampoco son muchas, ¿no? Algunas son, pero son pocas. Por lo tanto, reflexionar sobre el modelo, sí. Mejorarlo, sí. El no a todo, no. Yo creo que esta es un poco la cuestión. El límite, pues habría que trabajar también, ver si lo que se trata es de no hacer nada nuevo, o si se trata a lo mejor de empezar a reflexionar, de quitar algunas cosas que ya no interesan, ¿no?
¿Por ejemplo?
Y que perjudican. Bueno, pues determinadas infraestructuras alojativas que a lo mejor son viejas, son obsoletas, y que lo que atraen es un turismo de no mucha calidad. Pues desde luego mejorar las infraestructuras, los espacios, esponjarlos, ¿no?
Sí, porque luego ampliar este tipo de oferta después tiene su contestación. Estoy pensando en el caso de Cuna del Alma, por ejemplo, que tienen ustedes bueno, pues una oposición muy fuerte a este proyecto, que creo que sigue adelante, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tiene que seguir adelante, y lo que pasa es que se ha convertido en un icono. Yo creo que desde una perspectiva muy compleja, ¿no? Donde pues, tiene que si, va a resultar que Cuna del Alma tiene la culpa de que no haya vivienda, de que tengamos problemas de tráfico, y no es eso, ¿no? El modelo de Cuna del Alma es un modelo muy adaptado, es un modelo que debiera ser un ejemplo, es el modelo que yo querría para toda Canarias en el futuro, ¿no? Un modelo respetuoso con el medio ambiente, muy respetuoso. y sobre todo es un modelo en el que nos jugamos la seguridad jurídica también, es decir, ese es un espacio que está calificado desde antes de ser yo alcalde, fíjate, hablas de 36 años, pues cuando yo llegué a la alcaldía, ese espacio ya estaba calificado. No se desarrolló, afortunadamente, porque si no, probablemente hoy sería uno de esos centros de torres, porque era el modelo de la época, ¿no? De los años 70, los años 80. Y bueno, pues ha ido pasando, se ha ido modificando, se ha ido mejorando, y finalmente se produce una modificación, que es la última, una modificación importante y a la baja, ¿eh? En la que se baja la edificabilidad, se mejoran todos los parámetros y se incluyen las nuevas demandas y las nuevas tendencias, lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente, y por supuesto que fue desde luego un posicionamiento clarísimo del ayuntamiento de que la población que estaba allí y el pequeño núcleo de gente que estaba residiendo allí tradicionalmente no solo no se tocaba, sino que debería incorporarse como un valor añadido a ese modelo en el que el ecosistema tenía que ser un valor añadido y un ejemplo de la transferencia de valor que significa el turismo, ¿no? De mejorar la vida de la gente, mejorar los espacios, sobre todo para nuestra gente, ¿no?
¿Tiene usted la sensación de que en este sentido las instituciones se lavan un poco las manos, que nadie quiere tomar decisiones?
Creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que ha habido un poco de ponerse de perfil, ¿no? en estos asuntos, como si tuviésemos un cierto complejo de culpa o no sé qué, ¿no? Yo no tengo ningún complejo de culpa, yo defiendo un modelo y defiendo un sector económico que es el que nos está produciendo la época de la mejor época que ha tenido, desde luego, no sé si Canarias, yo creo que sí, pero desde luego el sur de Tenerife, sin duda ninguna, ¿no? Sin duda ninguna, es el que ha producido mayores espacios de libertad, de oportunidades y mayores espacios de bienestar, sin duda ninguna, ¿no?
Hablando de sostenibilidad, acaban de recibir el premio en Decán al municipio más azul. Bueno, no sé si lo han recibido, pero desde luego ya se lo han concedido por parte de Endesa Canarias. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué les ha hecho merecedores de este premio, alcalde?
Que quiere decir que se nos reconoce también como el trabajo que hemos desarrollado con el agua, el que tiene que ver con el litoral, y el que tiene que ver con que se suele olvidar, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas y hablamos de medio, no solemos olvidar del mar, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante, y el litoral, y que es uno de nuestros principales recursos. No, no solo un recurso ambiental, sino un recurso también desde la perspectiva turística y que hay que cuidar. Creo que nosotros lo hemos cuidado, y sobre todo el tema del agua. Nosotros creo que en el tema del agua hemos sido pioneros. Hoy en este momento las aguas residuales están totalmente, en un 98% están controladas. No se producen vertidos al mar, salvo episodios que a veces, pues bueno, porque se averían los sistemas o por alguna cuestión de estas, pero en general tenemos controlado todo lo que es la red de distribución de agua, la red de pérdidas. Tenemos un sistema informático en el que detectamos permanentemente todo eso, y creo que en ese sentido tenemos la producción de agua también con dos desaladoras muy importantes que garantiza el abastecimiento. De hecho, no hemos tenido ningún problema de agua, y creo que eso es lo que se nos, de alguna manera, se nos reconoce, ¿no? Ese compromiso un poco ambiental también, ¿no? Y bueno, luego tenemos las comunidades energéticas también, que son elementos importantísimos a la hora de reducir la huella del carbono, y estamos también en un proceso de creación de espacios como es el Parque Central, ¿no? Que es un parque que intenta ser un captador de eliminación de carbono, ¿no? Del medio ambiente. Aparte de la belleza de los árboles, pues ahora hemos descubierto, ¿no? Ya lo sabíamos, de la importancia que tienen también para limpiar el medio ambiente, para mejorar las condiciones de vida y controlar más la huella de carbono, ¿no?
Después de todas estas legislaturas al frente de la alcaldía, ¿hay algún proyecto presente o futuro, a lo mejor este, que alguno de los que usted comentaba, que le haga especial ilusión?
Sí, bueno, por ejemplo, el del Parque Central es un gran proyecto que enlaza con la porque no hay grandes nuevos proyectos, es decir, nosotros iniciamos el trabajo con un objetivo claro, y era que la riqueza, que el turismo tenía que producir riqueza primero, ya la estaba produciendo, que tenía que producir más y mejor, y que se tenía que repartir de la mejor forma posible. Desde luego en buenos puestos de trabajo, en buenos salarios, pero también en oferta cultural, en oferta educativa, en oferta sanitaria, en mejores espacios, y en ese sentido, pues que, bueno, el auditorio es un... es un ejemplo, ¿no? No es el único, pero es una especie de icono de un proceso que iniciamos con lo que era el antiguo cine, lo convertimos en un auditorio que respondió a las necesidades de un momento, y ahora el momento ya, el propio caminar de ese ha creado la necesidad de un espacio nuevo, más moderno, más adaptado, con mejores posibilidades, y así lo tenemos. Creo que es un icono también de la evolución en general del conjunto de oferta y del modelo de convivencia que queríamos y queremos para nuestra gente. Ahora hay que incorporar, hemos tenido que incorporar en las últimas épocas, pues todo lo que tiene que ver con el equilibrio del medio ambiente y sobre todo el equilibrio social, que para nosotros ha sido el objetivo más claro, ¿no? Todo lo que hemos hecho, auditorios, centros culturales, centros deportivos, campaña deportiva, campaña cultural, protección de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, ha sido con el objetivo también de que el proceso poblacional o social, si se quiere, socioeconómico, que se ha producido en el municipio, se produjese en las mejores condiciones, ¿no? De forma que lo que podía ser un problema fuese una oportunidad. Ten en cuenta que hemos crecido, es decir, cuando yo llegué no, éramos como 6, 7 mil habitantes, ahora ya hemos superado los 50 mil, más los 100 mil que tenemos en el municipio. Entonces esto ha supuesto, en general para el sur de Tenerife, pero en particular para Adeje, ha supuesto un cambio muy, muy importante, y una de las obsesiones de nuestro gobierno es que ese proceso fuese un proceso creativo, un proceso que mejorase las condiciones de vida de vida de la gente, y creo que en alguna medida estamos en ese camino, y en alguna medida nuestra gente es consciente de que ahí nos la jugamos, ¿no? De que en esa convivencia nos la jugamos, y por lo tanto los ejes vertebradores de esa convivencia han sido para nosotros la pasión, ¿no? La campaña deportiva, las instalaciones deportivas, las culturales, porque son puntos de encuentro, el apoyo a los colegios, porque son puntos de encuentro, son puntos donde tenemos que trabajar esa construcción del ADG del futuro, multicultural, tolerante, respetuoso, sobre los valores mejores, ¿no?
Pues, alcalde, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias por acogernos en este magnífico auditorio de ADG.
Nada, estamos encantados.
Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.